campo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿os imagináis pasar las Navidades en un velero en medio del océano y además en solitario? Pues eso es lo que está haciendo Didac Costa. Didac es un bombero catalán, aventurero, que está compitiendo en la Vendée Globe, que es la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas y sin asistencia. Está considerada la mayor regata a vela del mundo. Son 50.000 kilómetros, casi 3 meses de travesía y, bueno, todo lo que uno se pueda imaginar cruzando los océanos. Nosotros lo que vamos a hacer es cruzar los dedos, lo primero de todo, a ver si nos respetan las comunicaciones y a ver cómo está el mar y dónde le pillamos. Didac Costa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, ¿dónde te cogemos exactamente? ¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy ya en el Océano Índico, a punto de pasar al Océano Pacífico, porque es donde, al sur de Tasmania, en Australia, es donde se cambia de océano. Y bueno, aquí me encuentro, en unas horas pues cambiaré de océano y estoy pues navegando con unas condiciones un poco de vientos fuertes, que hay un temporal en marcha. Así que bueno, que espero que todo pase bien las próximas horas y días.
La verdad que se nota, ¿eh? Se nota el viento, se notan las olas. No sé si es el mejor momento para establecer la comunicación. Tú nos dirás, ¿eh?
No, tranquilo, no pasa nada. Está todo controlado. Estoy al tanto de las velas y el mar. Y de vez en cuando pues sí que hay que hacer ajustes y así. Pero si tengo un problema, tranquilo, que ya colgaré y me pondré a la faena.
Faltaría más. Bueno, oye, es que para los que estamos ahora mismo metidos en un estudio de radio y para la gente que esté en su casa, en la cama, donde sea, en el coche, te tengo que preguntar, si tú ahora mismo miras alrededor, ¿qué es lo que ves? No sé si es noche cerrada.
Sí, ahora precisamente se acaba de hacer oscuro hace una hora, hora y pico, y bueno, pues un poco sobrecogedor porque realmente está todo oscuro, se ve un poco el reflejo de la luna con las nubes y se ven un poco también el reflejo de las crestas de las olas como rompen, así que es lo único que veo, ¿no? Lo demás es oscuridad y el barco pues avanzar en mar, ¿no? Es un poco impresionante, la verdad.
Esto, la verdad que es absolutamente espectacular. Tú eras bombero, ¿no? Lo he dicho bien.
Sí, yo soy bombero, ahora mismo estoy desde permiso, porque estoy haciendo pues esta regata, esta vuelta al mundo, pero sí, estoy trabajando de bombero, sí.
¿Me permites que te diga que esto es una idea de bombero?
Sí, ya me lo dicen ya.
No me extraña.
Bueno, en cierta forma sí, ¿no? Estoy un poco de después, pero bueno, es una regata muy, muy chula, ¿no?, que se hace cada 4 años. Y que bueno, que tiene su interés deportivo también, ¿no? Pero bueno, en realidad es algo bastante extraordinario, sí.
Digo, que de todas maneras no es la primera vez que la haces, Didac, ¿no? Ya la hiciste en 2016.
Sí, exacto, sí. Esta es la segunda vez. Esta vez, aunque voy con el mismo barco, pues está un poco mejor preparado. He tenido más tiempo para equiparlo. Y bueno, estoy aquí intentando pues a ir lo más rápido posible, ¿no? A pesar de las circunstancias, ¿no? Y también pues aquí hay competidores de mucho nivel, ¿no?, de mucho presupuesto, así que hacemos lo que podemos y bueno, disfrutando de la navegación y de la vuelta al mundo por segunda vez, ya es la segunda vez que lo hago.
Didac, ¿tienes hijos?
No tengo.
Vale. Lo digo porque a lo mejor con hijos cuesta más embarcarse en algo así, ¿no? ¿Cómo se embarca uno en un reto como este?
Bueno, ya es algo que hago desde hace años, ¿no? La navegación a vela oceánica, ¿no? Y en especial por en solitario, pues he participado en otras competiciones parecidas, aunque no tan largas, ¿no? Y bueno, es un deporte que, aunque no pueda hacerlo de forma profesional, porque lo tengo que combinar con mi trabajo, porque no es fácil hacerlo en España, ¿no? No es donde puede ser reconocido, pues bueno, es mi pasión y realmente pues lo hago cuando puedo y como puedo, ¿no? Así que para mí pues ya es un éxito poder estar participando en la Vendée y esta es la razón por la que hago, ¿no? Porque me gusta, porque me encanta este deporte y esta aventura, ¿no? También, porque es una aventura también esta competición.
Para situar a la gente, a partir de Les Sables-d'Olonne, en el oeste de Francia, bajáis por el Atlántico bordeando España y luego Pacífico, América doblando el Cabo de Hornos y de vuelta hacia arriba para Francia. O sea, más o menos podemos decir que estás a mitad de camino.
Sí, precisamente esto. Ahora cuando cruce el sur de Tasmania, que entraré ya en el Océano Pacífico, pues ya estaré a la mitad de camino. Así que ya todo es bajada, ¿no? Como solemos decir. que si lo miras realmente pues hace mucho, pero realmente bueno, estar a la mitad pues ya es un éxito, y ahora pues quedará la otra mitad, es cruzar el Océano Pacífico por el sur, luego doblar el Cabo de Hornos, como decías, y luego ya pues subir el Océano Atlántico para llegar otra vez a la costa atlántica francesa.
¿Cómo es el barco? ¿Cómo es el One Planet One Ocean?
Sí, los barcos que participan en esta competición son barcos de la clase IMOCA, son barcos de 60 pies, unos 18 metros, y bueno, aunque no todos los barcos son iguales, porque hay barcos más antiguos y más nuevos, las medidas son las mismas, y en mi caso, pues bueno, es un barco del año 2000, así que ya es un poco antiguo, y bueno, pues lo que tienen estos barcos básicamente es que son un tamaño bastante grande, que los hacen seguros, pero también es complejo pues de manejar las velas, ¿no? Porque son tamaños grandes de mástil, ¿no? Y hay muchas velas que mover, así que a veces es complejo, ¿no? Moverlo solo.
Claro, hemos dicho que es la vuelta al mundo sin escalas y sin asistencia. O sea que, por ejemplo, lo que llevas de comida lo llevas desde el primer día allí.
Sí, exacto. Aquí tenemos que llevar en el barco, pues ya cuando salimos, todo lo que creemos que será necesario para toda la vuelta al mundo, ¿no? Evidentemente la comida, por supuesto, ya la llevamos pues preparada pues por semanas, para cada semana pues tenemos un paquete ya listo, y en cuanto pues también pues cosas muy importantes como pueden ser pues los recambios, ¿no? Si tenemos una avería, necesitamos un recambio de alguna pieza, pues no podemos parar a buscarla, ¿no? Porque si no, nos descalifican. Así que tenemos que tener muy bien preparado también pues todo lo que llevamos en el barco, ¿no? Los recambios, herramientas, la comida también. Es una falla también importante de la preparación, ¿no? No solamente la competición en sí misma.
Comida, me imagino que tiene que ser muy sencilla, ¿no? Que no te complique la vida.
Sí, básicamente es comida biofilizada, que es comida que le han quitado al agua y que están sobres, así pues solo le tengo que echar el agua caliente y luego estirar un poco. Y aparte de esto, pues por ejemplo, ahora mismo ayer que era Navidad, o por ejemplo hace varios días que fue mi cumpleaños, pues también sí que llevo pues alguna comida especial, ¿no? Para cambiar un poco, que no sea tan monótono, ¿no? Pero básicamente es comida biofilizada porque pesa poco, porque el agua que consumimos en el barco tampoco la llevamos encima, sino que la vamos fabricando para no llevar tanto peso, así que vamos con lo mínimo, ¿no? Y la comida pues es una cosa que aunque está bien ir cambiando de vez en cuando, básicamente es comida de sobre.
¿De verdad?
Comida reutilizada.
Cumpliste 40 años el otro día, el día de la lotería, o sea, ¿lo celebraste con alguna comida especial? Como me imagino que algo llevarías, ¿no? Para el día de Nochebuena también, ¿o qué?
Sí, básicamente para cambiar un poco, bueno, pues, agua de embutido, un poco de turrón, me han llevado un poco de vino, aunque realmente pues lo puse muy poco porque mejor no beber aquí. Y sí, pues cosas especiales para cambiar, ¿no? Pues algunas galletas, aunque sean, ¿no? Son pequeñas cosas que realmente aquí pues se notan bastante, ¿no? Y se agradece mucho también.
Tú sueles decir eso, es que claro, con lo que estoy escuchando de fondo, sueles decir tú que el viento es el gran enemigo de tu profesión como bombero, pero es el gran aliado en el mar. Lo que pasa es que también hay momentos en los que el viento en el mar es muy puñetero, ¿no? Como ahora.
Sí, claro, sí. Pues el viento lo buscamos, ¿no? Realmente son barcos ya que están preparados para navegar con mucho viento. Hasta cierto punto, ¿no? Hay un límite de viento que ya nos interesa que no suba más por temas de seguridad o porque el barco ya no va tan bien. Y ahora, pues mira, ya estoy en unas condiciones bastante fuertes de viento, pero bueno, se están gestionando y pues en unas 10, 12 horas tiene que pasar la parte más fuerte de este frente que se está pasando ahora. Y luego ya tiene que volver a bajar el viento. Pero si realmente en estos barcos también están vacíos por dentro, no hay ningún tipo de forro ni nada dentro, así que el ruido también es muy grande, ¿no? Todo el rato.
¿Qué metro? ¿Cuántos metros de ola tienes?
Las olas, sí. Las olas deben ser de unos 4 metros aproximadamente.
Joder.
Y tienen que subir hasta 4 metros y medio, así, según la previsión.
Madre mía.
Las olas.
Qué barbaridad. Por cierto, tuviste un susto con una ballena, ¿no?
Sí, al principio del Océano Índico, suerte que no iba muy rápido, pues noté, yo estaba dentro del barco en ese momento, y noté un impacto, que el barco se paró bastante en seco, y salí fuera y vi la ballena que estaba ahí, pues ahí al lado, ¿no? Por suerte eso, ¿no? Yo no llegué muy rápido, y luego estuve mirando el barco por debajo con una cámara submarina, y parece que no hay daños, y bueno, pues puede continuar, ¿no? Fue un pequeño susto que por suerte pues no fue más, ¿no?
¿Es lo peor que has pasado en esta edición de la regata, o hay alguna otra, algún otro incidente así o susto, anécdota que quieras contar?
Sí, bueno, peor por lo que puede ser, ¿no? Normalmente por impactos con objetos o con una ballena, lo que puede ser normalmente es una causa principal que tengas que abandonar la competición, ¿no? Pues también pueden ser averías que puedas tener, y realmente pues yo cuando tuve esta colisión tampoco había mucho viento ni rápido, tampoco lo vi un riesgo, ¿no? En este caso, pues mira, pues lo que tengo que ir con cuidado pues es con las condiciones más fuertes de viento la que pueda tener, pero de momento por suerte, y crucemos los dedos, no he tenido ninguna avería importante, ¿no? Y a ver si sigue así hasta el final de la regata.
Bueno, dos cosas más rápido, que no te quiero entretener, que sé cómo está la situación en el mar, pero tengo la curiosidad, ¿cómo haces para dormir y cuántas horas sueles dormir de media al día?
Sí, en el barco, como no estamos siempre en el timón, básicamente el barco va con un piloto automático, y así nosotros lo que hacemos es controlar pues las velas, la navegación, etcétera, ¿no? Y para dormir pues igual, ¿no? Tenemos que estar al tanto a que todo vaya bien, y hacemos como periodos cortos. Podemos hacer periodos de media hora, 40 minutos, un cuarto de hora, según las condiciones, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues yo puedo estar durmiendo un cuarto de hora, me despierto un momento, veo que todo está igual y me puedo volver a echar, ¿no? Y así vamos haciendo cada puesto, ¿no? Depende de las condiciones, pues podemos hacer estos tramos más largos o más cortos, pero siempre tenemos que estar al tanto, ¿no?
Pues, o sea, nivel de cansancio alto ya en estas alturas de travesía. Bueno, ¿qué te iba a decir, Deac? Aquí lo que menos importa, yo creo, es en qué posición terminas, ¿no? Es terminar la aventura y terminarla bien y disfrutarla sobre todo.
Sí, hombre, siempre trato de ir lo más rápido posible, ¿no? Pero sobre todo, claro, tienes que disfrutarlo, ¿no? Porque es muy largo y tampoco te puedes disfrutar con la clasificación, porque realmente es cuando puedes romper cosas, ¿no? Tienes que saber cuál es el límite del barco, ¿no? Según las condiciones que tengas en cada momento, y a partir de ahí pues ir lo más rápido posible, pues siempre controlando la situación, ¿no? Y evidentemente terminar la Vuelta al Mundo ya es un éxito en sí mismo, ¿no? Y con respecto a hace 4 años, pues si lo puedo terminar un poco más rápido, ¿no? Pues seguro que ya será un gran éxito para mí, ¿no? Volver a terminar y pues hacerlo más rápido es lo que estoy tratando a conseguir.
Por supuesto que sí. Bueno, la última pregunta solamente. ¿Tú estás feliz, no?
Sí, tanto, sí, estoy disfrutando, sí. Aunque a veces no se descansa mucho, la verdad es que es una pasada estar aquí navegando, ¿no? En estos barcos y en estas condiciones. Y los paisajes pues también son increíbles. Estas zonas pues son increíbles de navegar, ¿no? Y son sitios muy muy salvajes, ¿no? Y realmente pues se disfruta mucho, aunque ya te digo, pues a veces es duro, ¿no?
Envidia sana, Didac, te lo digo de verdad. A lo mejor en este momento de las olas de 4 metros no, pero cuando esté el mar un poquito más calmado, seguro que sí. Yo y toda la gente que nos esté escuchando. Cuídate mucho, ¿eh? Y que llegues a buen puerto cuanto antes.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Un placer hablar con vosotros.
Un abrazo muy grande para Didac Costa, ya digo, bombero catalán que está compitiendo en la Vendée Globe, que es la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escala, sin asistencia, pegándose 50.000 kilómetros, que millas náuticas no sé lo que será, pero unas 30.000 o 35.000, una auténtica paliza, 3 meses de travesía sin escala, sin asistencia, bueno, una auténtica barbaridad, una bonita manera, curiosa manera y arriesgada manera también de pasar las Navidades.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Imagínate lo que puede ser para los españoles que viven fuera de España, todos aquellos que tienen que recorrer muchos más kilómetros.
Pues me da tristeza y no poder juntarme con ellos en Navidad, porque van a ser mis primeras Navidades de los 25 años que tengo, que no voy a poder estar con ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
Que 2020 ha sido el año con más mosquitos en España, desde que la aplicación Mosquito Alert empezó a contabilizarlo en el año 2014.
Es un mosquito diurno, es un mosquito muy agresivo, pica en exteriores.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es seguramente una de las Navidades más raras de la historia, ¿no? Y más gente de la habitual, mucha más gente de la habitual, diría yo, la está pasando lejos de sus casas y de sus familias por el puñetero virus. Pero luego hay también quienes están lejos porque un día decidieron irse a buscar la vida y vivir otras aventuras allá en los mares, ¿no? Y por eso hoy queríamos hacer un viaje. Un viaje de casi 9.000 kilómetros para saber cómo pasa la Navidad un futbolista español que un día se marchó a las Islas Maldivas, en pleno Océano Índico. Bueno, Maldivas suena a paraíso, ¿no? A palmeras, a playas paradisíacas de estas de portada de revista. Y lo es, ¿no? Pero también hay mucho más. Es un país musulmán, con todo lo que ello conlleva. Y hay también liga de fútbol. Y allá que se fue un día, Ángel Carrascosa a buscarse la vida. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien, bien.
Que además hoy has tenido partido, ¿no?
Sí, sí, hoy hemos jugado. Esta tarde hemos tenido partido de liga.
Uy, me ha dicho Dani Asenjo que estás marcado y todo.
Sí, sí, hemos empatado a uno y he metido el gol. Así que bueno, un punto.
Qué grande, qué grande. Oye, por cierto, ¿cómo se llama tu equipo?
Green Street.
Uh-huh. ¿Cuántos equipos son allí en la Liga de Maldivas?
Este año, por el tema del virus, 8 equipos. Normalmente suele meter algunos equipos de otras islas, pero por el tema de viajes, este año lo han reducido solo los equipos de la capital a 8.
Ah, amigo. La capital es Male, ¿no? ¿Male, cómo se dice?
Sí, Male, sí.
Male. Ok. Por cierto, ¿cómo vais en la liga?
Pues llevamos 3 partidos y hemos empezado bastante mal. Perdimos los 2 primeros y hoy hemos empatado a 1.
O sea que eres un tío feliz, ¿no?
Sí.
Oye, por cierto, lleváis 8 partidos, me dices. 8 partidos.
No, 3.
Ah, 3 partidos. 3 partidos, vale. Y sí, la temporada entonces acaba de empezar. ¿Y cuándo termina?
Sí, terminamos en marzo por el tema del virus. Se suspendió la liga anterior y hemos empezado la liga hace 15 días y termina hasta julio. Son 3 rondas, este año son 3 rondas, 21 partidos.
Uh-huh. Oye, por cierto, ¿qué hace un tío de Tomelloso, provincia de Ciudad Real, jugando las Maldivas?
Bueno, pues un día decidí salir fuera. El último año que estuve fue, creo, 2001, 2002, en segunda vez en Puerto Llano. Y el tema económico y todos los problemas que había en el fútbol, decidí salir fuera y he estado ya en varios países. Y bueno, la verdad que muy contento.
Sí, además países exóticos, ¿no? ¿Has estado aparte de Maldivas?
Sí, he estado en Indonesia, en Filipinas, en Irak, en Omán, en Camboya estuve la temporada pasada. Pero aquí en Maldivas ya es la 6 años, creo, la quinta temporada.
¿Y qué? ¿Vas a echar raíces ahí o las estás echando o qué?
Sí, bueno, la verdad es que aquí siempre lo digo, estoy muy bien. Siempre que me voy a otro país siempre echo de menos volver a Maldivas por la vida, el ambiente, luego la gente, los amigos que tengo aquí, y mi hermana también está ahora, lleva 3 años aquí también trabajando y viviendo, así que estamos muy bien aquí.
Amigo, pero ¿tú tienes familia propia? O sea, me has dicho lo de la hermana, pero tienes, no sé, ¿tienes pareja, tienes hijos allí o qué?
No.
Amigo.
Aquí vivo con mi hermana.
Uh-huh. Joder, qué barbaridad. Y oye, por cierto, mira, hablando de todo un poco, ¿cómo se ha vivido y se sigue viviendo allí el tema del coronavirus?
Bueno, ahora bastante bien, ahora ya está todo normal. Sí que hemos estado en cuarentena y sin poder salir 2 meses, creo que fue abril y mayo. Luego después ya se podía salir hasta las 9 de la noche, luego hasta las 11, y ya lo han quitado y ya está más o menos todo normal. Aquí lo bueno de la capital es que como hay mucho turismo, pero los turismos suelen venir a las islas privadas, pues no ha llegado tanto y ha sido más la prevención que han hecho que lo que pasaba.
De todas maneras, tengo además entendido, Ángel, que Male es una ciudad súper poblada. No sé si en cualquier momento del año y de la vida, o a lo mejor ahora por el coronavirus menos, pero que es una ciudad con mucha densidad de población.
Sí, ahí creo que son 120, 150 mil personas, nada, ¿no? 8 kilómetros cuadrados, 7, 8 kilómetros cuadrados.
Madre mía, o sea, ahí vivir se tiene que cotizar mucho, quiero decir. ¿Tú cómo vives? ¿En un piso de alquiler, un piso que te pone el club o cómo es?
Sí, no, yo tengo ya mi piso de aquí en Maldivas, que comparto con mi hermana, porque no, normalmente los extranjeros que tienen los equipos sí que tienen pisos del club y viven juntos, porque, claro, es muy difícil encontrar piso, el tema de precio, entonces ellos tienen un piso del club, cada club tiene un piso para los extranjeros, pero yo estoy viviendo con mi hermano.
Uh-huh. ¿Y qué cuesta alquilar ahí un piso? ¿Qué cuesta el mes o qué cuesta una letra?
Pues sobre 2 habitaciones son como $1,500, es muy caro.
No está mal, ¿eh? Madre mía. Sí. De todas maneras, claro, tengo un piso en Maldivas. Habrá gente, lo más caro será el viaje, pero habrá gente que diga, oye, que me voy a hacerte visitas, ¿no? ¿Te hacen muchas o qué?
Sí, amigos, ahora este año por el tema de vida y todo, ¿no? Pero normalmente sí que suelen venir amigos y a visitarme. Así que, claro, cuando saben que estoy aquí, pues todo el mundo quiere venir, pero bueno, luego sí que es verdad que está muy lejos el tema de billetes y el tema de todo, pues no es fácil, pero sí que me suelen visitar.
O sea, el tema de las playas es como salen las películas, ¿no?
Sí, la verdad que es impresionante. El tema de todas las islas, aquí hay, creo que son sobre 1.200 islas y en algunas son resort privado, otras islas locales, pero todas las playas y las islas, la verdad que es una maravilla.
¿Qué haces tú en tu tiempo libre?
No, pues bueno, ahora lo que hago nada, entrenar y a casa, ahora no se puede hacer mucho.
Claro, ahora no, pero bueno, en la vida normal, sí, en la otra vida, ¿qué digo yo?
Normalmente cuando tenemos, por ejemplo, un par de días sí que solemos ir a alguna isla, a algún resort, a pasar uno o dos días de descanso, de vacaciones, y es lo bueno de vivir aquí, que en cualquier momento coges un barco, en 10, 15 minutos estás en cualquier isla y desconectas de todo.
Oh, qué maravilla, macho, qué maravilla. Aparte de lo del tema de alquileres y demás, ¿es un país caro?
No, la vida es normal, quitando los alquileres y los resorts, que es lo caro, la vida es muy normal. Sí que es verdad que alguno, por ejemplo, el tema de comidas y temas sí que es un poquito más caro que a lo mejor que en España, por el tema de que se importa todo de fuera, pero no, es normal.
Ahí te hinchas a pescado, ¿no? Supongo.
Sí, mucho, mucho, mucho pescado, bueno. Sí. Muy bueno.
¿Qué echar de menos de aquí?
La comida, el jamón, el queso, lo nuestro.
Eso es lo que pides siempre, ¿no? Aquí cuando viene cualquiera, sí, te dejo el piso, pero ojo, trate jamón, ¿no?
No, lo malo es que no se puede ni pasar al país. El cerdo no se puede pasar al país, está prohibido. El cerdo y alcohol está prohibido.
Amigo, claro, es que al final, claro, es un país musulmán. Mira, por ahí te iba a tirar, evidentemente. ¿En qué más notas, aparte de cosas como esa, en lo que es el hecho de vivir en un país musulmán?
Sí, no, la verdad que más que nada solo eso, el tema de comida, porque luego sí que es verdad que la vida es muy normal, la gente es muy normal. Y yo he estado en otros países musulmanes como Irak y Omán, y sí que es más cerrado que aquí. Aquí es, a lo mejor, al estar acostumbrado a tantos turistas,
claro,
pues la vida es muy normal.
¿Celebras la Navidad tú?
Sí, normalmente sí. Ahora, este año, porque ha estado mi hermana, está de vacaciones en España y no he celebrado mucho. Hoy teníamos partida, antes de ayer fue Nochebuena, y no, este año sí que no la he celebrado, pero sí que normalmente hacemos cena o cualquier cosa aquí con amigos, porque también hay más españoles aquí. Juan.
Eso te iba a preguntar, ¿pero en tu equipo también o no?
No, en mi equipo no. En mi equipo hay 2 extranjeros de Egipto, pero sí que en otros equipos hay, este año hay 3 españoles más.
He leído, leí en algún momento, me parece que fue en una entrevista que te hizo mi compañero Carlos Mateos de la agencia EFE, por cierto, que le doy las gracias que nos puso en contacto contigo. Charlie, me parece que te preguntaba por algún proyecto de escuelas de fútbol que estáis formando por allí, en el que estás tú metido.
Sí, hicimos hace 3 años, empezamos en otras islas, empezamos academias, porque aquí el tema de fútbol base no está desarrollado. Entonces, lo que nosotros, con una agencia de representación, lo que hicimos es abrir una academia en islas locales con entrenadores extranjeros para promover un poco el fútbol base. Y luego sí que a partir de eso, con el tema de la federación, también se metió por medio, que quería también que le ayudásemos. Entonces ahora se están abriendo más escuelas de fútbol, más academias, y se está mejorando el fútbol base, que es lo que hace falta para luego en un futuro la selección que pueda poco a poco mejorar el nivel.
Porque allí de momento la gente flojita, ¿no?
Sí, la verdad que el fútbol y el tema físico, y tampoco están muy acostumbrados. Sí que son buenos técnicamente, pero tampoco están muy acostumbrados a la disciplina, porque no tienen la base a lo mejor de estar en escuela de fútbol. El tema de horario, de ser puntuales y todas esas cosas, pues sí que la verdad que se nota un montón.
La puntualidad. Me llama la atención eso, me llama la atención. No sé, cosas curiosas del fútbol de allí, cuéntanos.
No, sí, más que nada eso. Luego, como lo digo, fútbol es fútbol en todos los países que he estado. Se juega igual, pero sí que es verdad que son jugadores técnicos y que no están muy desarrollados físicamente y eso, pero bueno, poco a poco. Yo llegué aquí la primera vez en 2014 y desde 2014 la verdad es que ha mejorado el fútbol, y la federación está intentando también hacer las cosas. Ya cada vez vienen todos los equipos, se pueden tener 4 extranjeros, todos los equipos tienen, algunos tienen entrenadores extranjeros también, así que poco a poco sí que se nota que están mejorando, y que tanto el país, el gobierno como la federación, poco a poco está ayudando más al fútbol. El tema de televisiones y cosas, cada vez le está dando más importancia.
Allí te entiendes en inglés, me imagino, ¿no?
Sí, aquí todo el mundo habla inglés.
¿Y lo controlas bien? ¿Te fuiste controlando el inglés o sí, lo has ido aprendiendo sobre
la marcha? No, me fui diciendo hola y adiós la primera vez, y la verdad que sí, ahora muy bien.
Obligado, ¿no? Prácticamente, porque es que si no, ¿del idioma local controlas algo, hablas algo o no?
Un poco, pero muy poco. La verdad es que como todo el mundo siempre está hablando inglés, pues es muy difícil. Algunas palabras o algunas cosas sí que se entiende, pero no, normalmente es bastante. Si no te pones, es difícil.
Bueno, entonces ya tienes piso allí y esas cosas. ¿Te vas a quedar? ¿Tienes intención de volver? Esto, ya sabes, como cuando ves en la tele esto de españoles por el mundo y tal, y te preguntan, ¿te quedas? ¿Te vuelves? ¿Qué haces?
Sí, no, yo la verdad es que estoy muy bien aquí, pero sí que es verdad que como otros años, a lo mejor sale algo interesante en otro país o en otra liga, y sí que es verdad que me gusta ahí, si es de mejor nivel y para mejorar, sí que es verdad que me gusta, y más ya tengo 30 años, todo lo que se pueda aprovechar y disfrutar de otras ligas, pues aquí siempre tengo tiempo para volver.
O sea que España ya...
Pero en un futuro sí que me gustaría estar. España es más difícil.
Complicado, ¿no? Complicado. Bueno, España ya sí, más sí. Adelante, cuando nos retiremos, y ya para comer jamón directamente, ¿no? Para volver al jamón.
eso sí.
Oye, ¿cómo se dice adiós o hasta pronto en la lengua de allí de Maldivas?
Pues para mí no
eso lo tenemos chungo, ¿no? Ángeles, sí, es de las primeras cosas que se aprenden, eso y los tacos.
No,
ya sabes.
Pero es que normalmente todo el mundo, hasta ellos, entre ellos dicen bye en inglés, adiós, normalmente. Joder. No. Y sí que usan mucho, palabras en inglés se utilizan mucho.
¿Y cuando llegas allí, lo primero que te enseñan es los tacos, como hacen aquí a los extranjeros en España, o no?
Sí, en todos los países lo primero que se aprende.
Vale, me quedo más tranquilo, o sea, que son normales.
Sí, en todos los países, y de escuchar en los partidos, los entrenamientos, los compañeros de broma, pues sí que es lo primero que se aprende.
Ángel Carrascosa, que nos ha encantado saber un poco de cómo es el fútbol en Maldivas, y cómo vi un tío que tiene pinta de que al final acaba echando raíces ahí, cuando menos se lo espere. Así que nada, que te vaya muy bonito, ¿eh? Te iba a decir eso, lo que me dijeras adiós o hasta luego en lengua local, pero si no, goodbye, ya está.
Sí. Y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a vosotros por contactarme.
Un abrazo muy grande, Ángel, cuídate.
Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí Tiempo de Juego por hoy. Enseguida noticias, y a la vuelta de las noticias, Radio Carlitos Deluxe con el gran Herrera. De verdad, gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Mañana más.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.